Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near your voice, was all I heard. 3 y 5, una hora menos en Canarias. ¿Estás trabajando con nosotros? ¿Estás desvelado? Bueno, pues no te preocupes, que no te vamos a dejar coger el sueño. En la noche de COPE te acompañamos hasta las 6 de la mañana. Han cumplido 10 años del seísmo de magnitud 9.31 que se produjo en el Océano Índico, en la isla indonesia de Sumatra, el 26 de diciembre de 2004. El terremoto dejó más de 230.000 muertos, millones de damnificados y un rastro de desolación que todavía hoy pervive en la memoria colectiva de una gran mayoría. Manos Unidas, desde el minuto uno, tendió su solidaridad con el sur de India y de Sri Lanka, donde sigue trabajando 55 años después. Para hablar de este tema, contamos con África Marsillac, coordinadora de proyectos de Manos Unidas en el centro de India. África, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bren.
Cuéntanos, ¿dónde te pilló a ti esta noticia hace 10 años?
Pues mira, me pilló, yo estaba en Madrid el día 25 y el día 26 me iba para Pamplona y me llama una compañera mía, responsable de Tamil Nadu, uno de los estados más afectados. Me dice, África, que he recibido dos llamadas en casa y un correo diciendo que necesitan ayuda de emergencia, que el tsunami ese que han dicho esta noche por la radio, pues que les ha afectado, que están quitando cadáveres de las playas y demás. Total, que nos fuimos para la oficina. Y bueno, pues un desconcierto total, porque a las 10 de la mañana o así, por las radios y más, decían, y los periódicos digitales, pues que había sido en banda ACE, eso sí se sabía, uh-huh. Y que había unos 3.000 muertos.
Fíjate.
Y a nosotros nos llegaban correos y llamadas telefónicas diciendo, bueno, pues hemos quitado de momento 600 cadáveres de esta playa. Y decíamos, pero vamos a ver, si India está muy, muy alejada del epicentro del maremoto, del tsunami, ¿cómo es posible? Entonces era un desconcierto y, bueno, pues el primer día ya probamos 4 proyectos de emergencia, porque nos llamaban incluso también de parroquias de allí, de servicios sociales con los que habíamos trabajado desde hace 40, 50 años, diciéndonos, bueno, tenemos aquí 3.000 personas, necesitamos mantas, necesitamos arroz, necesitamos agua potable, necesitamos que nos mandéis un fax, entonces todavía, avalando que nos aprobáis X dinero para que nosotros, los proveedores, nos lo traigan inmediatamente. Y entonces, bueno, pues el primer día, ya te digo, 4 proyectos aprobamos, que salió el dinero el 28 de diciembre y el 29 de diciembre otros 2 proyectos más y el 3 de enero pues 5 proyectos más.
O sea, 11 proyectos en cuestión de poquísimos días.
Sí, bueno, Manos Unidas entonces y bueno, y ahora nosotros trabajamos las emergencias solo cuando tenemos socios locales con los que hemos trabajado mucho tiempo, uh-huh. Y bueno, pues se encuentran ante esa situación. En Haití, por ejemplo, nosotros no trabajamos nada en Indonesia, pero en la India llevamos muchísimo en esa zona costera y en Sri Lanka igual. Y entonces, bueno, pues es que en el primer mes mandamos 1.000.000 euros porque verdaderamente la situación era tremenda.
Era terrible. Tú llegaste en el momento en el que aprobasteis todos estos proyectos que nos has contado. ¿Te fuiste inmediatamente o fuiste después?
Fuimos al mes y medio, en el mes de febrero. Fuimos el primer viaje para verlo. Para ver que ya había pasado, digamos, la primera emergencia, uh-huh. Y entonces ya, cuando ya pasa la primera emergencia, a pesar de que todavía tenían en complejos educativos y en parroquias y demás, todavía familias viviendo en tiendas de campaña y demás, bueno, ya teníamos que empezar a calmarnos y decir, ahora viene la rehabilitación. La rehabilitación de casas, la rehabilitación para proveer de agua potable a a las poblaciones de una manera más o menos estable.
Para
y demás.
Que no se propaguen enfermedades.
Claro. Uh-huh. Y entonces eso hay que hacerlo ya un poco más con la cabeza más templada, bueno, porque implica también una inversión muy muy fuerte y cierta organización, que al principio pues es que tienes que solventar pues eso, que tienes que dar agua, que tienes que dar comida, que tienes que dar desinfectantes para las familias.
Y que África, que se dice muy pronto, pero 230.000 muertos son muchísimos muertos y millones de damnificados. Es que son cifras que son impresionan.
Es una barbaridad, es una barbaridad. Y el problema, sobre todo, yo te hablo más de India y de Sri Lanka, es que no hubo ningún aviso. Por ejemplo, nosotros estuvimos en el santuario, el más famoso de la India, la Virgen de Vailankani. La gente había ido a Navidad y el día 26 pues estaba en la playa y el mar se retiró y la gente pues se fue a buscar al mar.
Sí, mira, fíjate, yo ahora contaré una historia preciosa, pero yo me acuerdo, yo estuve años después, 4 o 5 años después, en la zona de cerquita de Phuket, en Tailandia,
sí.
Y la gente decía eso, el mar se retiraba, y la gente iba a buscar al mar, iba caminando, claro, nunca
eso
habían
es.
Visto un tsunami, no sabían qué era lo que pasaba, era algo raro.
Eso es.
Y todo el mundo decía eso, que caminaba en busca del mar.
Y de esa playa, 3.000 muertos tuvieron que sacar. Entonces, cuando te lo cuentan, cuando te dicen, claro, que además, bueno, pues había mucho católico, pero había también un festival hindú en la zona y un templo hindú también ahí muy importante. Entonces, bueno, pues imagínate ya la identificación, pues porque la forma de enterrar de uno y de otro es completamente diferente. Y entonces, hombre, aunque se tendía a quemar por aquello del tema higiénico, pero bueno, que hay que tener mucho cuidado con esos temas y demás también. O sea, en una situación ya de tan tan tremenda. Y bueno, pues la verdad es que por una parte fue tremendo y por otra parte pues también se dio una solidaridad internacional y nacional y demás, que también pues fue muy emocionante.
Aquí quería llegar, porque la cuenta de emergencias de Manos Unidas creo que recibió casi 3 millones de euros en donaciones.
Bueno, 2,5 millones, uh-huh. Y eso que ya te digo que Manos Unidas en principio no es una ONG que se dedique a la emergencia.
Sí.
Lo que pasa que para eso somos muy, muy, muy serios. O sea, ya te digo, en Indonesia no trabajamos prácticamente el tsunami, porque no trabajábamos allí, no teníamos ONGs que pudieran responder a esa emergencia. Y entonces, pues dices, bueno, pues habrá otras ONGs que estén mejor situadas y no pasa nada. Pero aquí, sin ser especialistas en tsunami, pues sí, la gente respondió mucho, respondió muy bien. Y bueno, invertimos pues más de 3 millones de euros, la verdad. En un primer momento, pues como 1.100.000, y luego ya para la rehabilitación, pues el resto.
Estos son los datos que hace que vuelvas a creer en la gente, por supuesto. No sé qué sería de nosotros sin organizaciones como Naciones, o sea, como Manos Unidas, pero sí que es cierto que también te das cuenta del calor de la gente cuando la gente te necesita,
como
estas donaciones de las que estamos hablando. Fíjate, cuando he contado que estuve años después del tsunami en Tailandia, había un chiringuito de estos de playa.
Sí.
Muy bonito, pues con sus cocos, al lado del mar, un paraje idílico. Y entonces se me ocurrió preguntar, porque el dueño del chiringuito era muy peculiar, le llamaban Peter Pan, y todo el mundo le quería un montón. Y entonces yo pregunté por este personaje, digo, ¿quién es este señor? Pues me contaron, pues mira, es un australiano que estaba de vacaciones aquí cuando pasó todo el tsunami. Cuando pasó todo, se dedicó a salvar vidas, a ayudar, a cuidar enfermos, y decidió que la mejor manera de seguir ayudando era levantar el mismo chiringuito tal y como estaba.
Sí, sí, sin lugar.
Y ahí seguía, no me acuerdo si eran 5 años después, 6 años después, y pues lo que te digo, que estas son las cosas que haces que digas, hay gente buena, hay noticias buenas, y de lo malo hay veces que tenemos que sacar estas cositas.
Sí, sin lugar a dudas. Y luego también los aprendizajes, o sea, nosotros lo que hemos trabajado luego mucho, y yo creo que en Indonesia también se está dando, pero desde luego en Sri Lanka y en la India, son en prevención de desastres naturales.
Uh-huh.
O sea, en la prevención, porque el problema es que nadie avisó, con tiempo, de que se venía un tsunami desde banda AC, desde
de esas características.
Claro. Entonces, tanto el gobierno como a nivel gubernamental, a distintos estamentos, como a nivel ONG, se trabaja mucho con la población, un sistema de evacuación, dónde tienen que ir, dónde están las zonas altas, y luego pues que se han puesto los mecanismos,
sí,
como para que se pueda avisar.
Colocado radares con las estaciones de meteorología directamente conectadas con las plataformas y las cadenas de televisión para avisar rápidamente.
Eso es, por Dios.
Saber también, África, cuando vuelves a la India y te encuentras y hablas con personas que sufrieron aquello, ¿qué cuentan?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros, hombre, indudablemente es muy traumático, pero nosotros siempre estamos metidos con una población. Nosotros vamos a buscar la pobreza, vamos a buscar la miseria. Y entonces es gente que ha pasado por muchas tragedias humanas, no tan brutales como esta, evidentemente, pero estamos trabajando con gente sin tierra, estamos trabajando con descartados, que, bueno, eso en la India es todo un tema, y demás. Y entonces, pues es otra tragedia más tremenda, tremenda. Se vio afectada sobre todo los pescadores, que además pescadores suelen ser casta baja, los pescadores que fue una de las cosas que más afectó, tú fíjate por qué, porque claro, muchos cadáveres se quedaron en el mar. Y entonces se supone que los peces pues se los comieron, y entonces la gente no quería comer pescado.
Claro.
Tú fíjate qué barbaridad. Y entonces lo poco que pescaban, o sea, nos lo contaban, pues por tema impuro también, ¿sabes? Por la impureza. Y entonces, pues los pobres pescadores de bajura, pues es que a pesar de que al principio nosotros hemos financiado muchísimas barcas para 2-3 familias, barquitas pequeñas, pues tuvieron serios problemas a la hora de empezar a vender otra vez.
Claro,
y demás.
No es solamente el desastre, los muertos,
sí, por supuesto.
Los damnificados, sino que esto luego es un suma y sigue, y es una pescadilla que se muerde la cola.
Sí, y mucho de rehabilitación nuestro ha sido también para generación de ingresos, para la realización de pequeños negocios y demás, para que la gente pudiera empezar otra vez a...
De cero,
exactamente.
Y para terminar, África, ¿qué les podemos decir a aquellas personas que piensan, bueno, pues que un tsunami en las costas de Asia, pues que esto como que nos pilla lejos, ¿sabes? Que se las arreglen como puedan.
Mira, cada vez somos más una aldea global, y cada vez nos afecta más a todos lo que nos pasa a todos. ¿Qué nos afecta lo de Afganistán, por ejemplo? Pues también nos afecta muchísimo,
sí.
¿Sabes? O sea que yo creo que es la condición humana, o sea que si pensáramos así, pues mal iría la cosa, pero ahora con los medios de comunicación, con la aldea global que somos, yo creo que ya pocos. Ya el que quiere cerrar los ojos, cierra los ojos, le muestres lo que muestres, le digas lo que digas y demás, pero vamos, yo creo que cada vez menos.
Gracias a Dios cada vez cerramos menos los ojos.
Sí, los tenemos bien
abiertos y estamos bien atentos. África Marsillac, coordinadora de proyectos de Manos Unidas en el centro de la India, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y muchísimas gracias por la labor tan increíble que hacéis.
Muchísimas gracias a vosotros por dar voz, darnos la voz, y no ya a nosotros, sino a la gente que lo está pasando muy mal por distintos motivos.
Un beso muy fuerte y, bueno, ya casi feliz año.
Exactamente, sí, muy, muy feliz año.
Un beso,
luego,
un abrazo.
Hasta luego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Gonna make you wonder if you're my friend.
Y ronda por aquí nuestro experto en motor, Alfonso García. Alfonso, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Belén.
Hoy no te veo mucha cara de frío con lo friolero que tú eres.
Pues No te creas que...
No, ya llevas un ratito aquí en COPE, ¿eh? Sí. Y has entrado en calorcito.
Pero lo del cigarrito cada día
sí,
peor.
Sí, es que este vicio tenemos que dejarlo.
Tremendo,
es
tremendo, tremendo. Es el mejor argumento, ¿eh? Para
además de que no nos hace ningún bien, por supuesto. Ya he sabido por todos, con el frío que hace, qué necesidad, ¿eh?
Nos hace un frío esta noche aquí en la capital, tremendo.
Sí, menos 2 grados tenemos.
Sí, 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 ya lo creo.
Y seguirá bajando.
Y estamos en el centro de Madrid, es decir que...
Sí, sí, bueno, no quiero imaginar lo que es en la sierra. Deja, que aún así estamos calentitos aquí.
Sí.
Bueno, novedades para 2015, nuevo atestado de accidentes de tráfico.
Sí, Belén, en concreto la orden que regula la comunicación de la información al registro, el llamado Registro Nacional de Víctimas de Accidente de Tráfico, pues bueno, presenta desde el próximo día 1 de enero, pasado mañana, una importante novedad. Se rediseña, por así decirlo, el cuestionario estadístico de accidentes, o lo que es el formulario de accidentes de tráfico con víctimas, va a ser más exhaustivo. Se incorpora, curiosamente, la identidad de las víctimas, por supuesto, con protección
de datos,
pero se incorpora por primera vez la identidad de las víctimas. Saber si ha fallecido los 30 días y el tipo de lesiones sufridas. Estos serán más datos todavía que se aportarán. Obviamente, los agentes de la autoridad son los que tendrán esa vigilancia, ese control, y obviamente son los que harán rellenarán ese formulario y en el menor tiempo posible, tiene un tiempo máximo de 24 horas en el caso de fallecidos, en el caso de, bueno, pues 10 días máximo para el tema de lesiones, heridos y demás, ¿no? Y luego también permitiría también tener mucha más información, tipo de vía donde se ha producido el accidente, si es estatal, diputación, ayuntamientos, por lo tanto... La información va a ser mucho más importante, más exhaustiva que hasta el momento.
A mí esto me parece fenomenal.
Todos estos datos, curioso, porque luego el responsable del registro tendrá que comunicar al Ministerio de Fomento para, de alguna manera, conocer mejor los tramos, los puntos de concentración de accidentes.
A la hora de elaborar un atestado siempre está bien, con protección de datos por medio,
por supuesto.
Que sí, que haya, como tú dices, información exhaustiva, pero además también pues estos tramos, en
sí.
Qué tipo de vías se ha ocurrido el accidente, siempre nos van a venir bien.
Va a venir muy, muy bien, ya lo creo.
Uno de cada 4 conductores llevaría a su casa a alguien bebido.
Sí.
Me río por no llorar, ¿eh?
Sí. Es una encuesta que ha hecho durante este último mes Automovilistas Europeos Asociados, dentro de esa campaña que lleva por lema este año, no le dejes conducir si ha bebido. Pues bien, ha realizado una encuesta y, bueno, pues arroja datos como que, por ejemplo, llevarle a casa conduciendo yo mismo sería en torno a un 26%. Otra opción que supondría un 23% de los encuestados sería quitarle las llaves.
Esto está muy bien.
Las opciones a las que se ha respondido en esta encuesta, en menor medida, han sido un 5% prolongar la noche para que se le pasen los efectos del alcohol.
Bueno, esto no lo veo yo tan claro, ¿eh?
Y luego un 10%, tan solo un 10%, advertirle del riesgo de que le pare la policía.
Este es el miedo.
Sí, pero lo curioso del caso es que...
Este es el miedo que se tiene siempre. Cuando se sale, se bebe, sobre todo en estos días, que son días de fiesta, que son días de que más de uno coge el coche cuando no debe cogerlo.
Pero lo curioso es que nadie se plantea o responde de alguna forma, en gran medida, al tema del accidente.
El accidente es lo de menos. Siempre piensas primero en la policía, por desgracia.
Entonces, claro, piensas en la policía, piensas en la sanción... Y bueno, un poco
pero
chocante.
¿Sabes por qué,
alturas?
Alfonso, porque a nadie se le pasa por la cabeza que o vaya a sufrir o vaya a provocar un accidente.
Sí, también es verdad que en ese aspecto todavía vamos un poco tarde con respecto a otros países del entorno europeo. Como hemos comentado otras veces aquí, la pasada semana con Roberto, que en países nórdicos este planteamiento hace muchísimos años, es decir, hoy en día ni se lo plantean.
Vamos, que se están riendo de nosotros en este sentido.
No, quizá estén más adelantados en ese sentido. Llegaron más pronto, se motorizaron más pronto, quizá también su mentalidad anglosajona, obviamente es muy distinta. Pero hay un punto muy importante que quería precisar, que hace la asociación, y es que advierte del alto grado de desconocimiento que tienen los conductores sobre las consecuencias patrimoniales, ya que no nos preocupa el accidente, nos va a preocupar más la cuestión patrimonial. y sobre todo de pérdidas de derechos por conducir ebrio. Por ejemplo, el 65% de los encuestados desconocen que los seguros excluyen de cobertura los daños causados por conductores bebidos. Y el 80%, otro dato importante, no sabe que su seguro a todo riesgo, como propietario, respondería de los daños. Repito, como propietario del seguro.
Está bien que recuerdes esto, ¿eh?
Sí,
muy bien que recuerdes esto, porque incluso habrá gente que no lo sepa.
Que no lo sepa. Fíjate otro dato que este yo lo desconocía. Un extranjero residente en España no podría obtener la nacionalidad española.
Pues fíjate, yo tampoco tenía ni idea.
Yo esto lo desconocía absolutamente de la ley.
Yo lo que sigo sin entender es por qué en estos días, o cuando se sale un fin de semana, o se va a una cena y se toma pues una copita de más, ¿por qué la gente sigue cogiendo el coche? Entiendo que hay veces que, pero bueno, pues hay dos opciones. Pues o uno bebe y el otro no bebe, o uno bebe y lleva, varios beben y uno lleva al resto. De verdad, es algo que es de cajón, no.
O si has bebido, sí es verdad que a lo mejor también depende de qué forma te influye esa bebida. Yo reconozco que hace años, cuando era bastante más joven, reconozco que había bebido, tenía el vehículo aparcado.
Y ahí se quedaba hasta el día siguiente.
En este caso era la ciudad, y iba con otro amigo, y nos cogimos un taxi para casa. Y al día siguiente fui a buscar el vehículo.
Es lo que hay que hacer.
Sí.
Yo no sé si vamos hacia adelante.
Yo creo que sí, se va mejorando. Muy poco, pero muy lentamente.
Dejar más tranquila.
Pero lo triste es que sigamos teniendo miedo al varapalo más que al accidente o las consecuencias, cuidado, de tema penal, de tema patrimonial, porque recuerdo que el seguro, obviamente, va a ir contra nosotros. Es decir, el seguro, si nosotros hacemos un daño a terceras personas, esas personas obviamente les van a indemnizar. Pero luego el seguro va a ir contra nosotros. Y obviamente el seguro va a ir contra la cuenta del banco, contra la vivienda, contra lo que tengamos.
Contra tus bienes. Pues esta es la letra pequeñita que te recuerda, Alfonso, o que si no la sabes, pues te la estaba contando y deberías saberla. Esto te lo voy a contestar yo antes de que tú me lo digas. ¿En qué invertimos el tiempo de espera ante un semáforo? ¿Te puedo decir lo primero?
Venga.
WhatsApp.
No me digas.
Dime si no me equivoco.
Yo creo que es lo que más se está generalizando y a mí particularmente me preocupa y mucho.
Hombre, claro, es preocupante. Pero dime que no has visto, no solamente ya dentro del vehículo, incluso los pasos. Bueno, es que hay gente que va cruzando los pasos de cebra mirando el móvil.
Sí, y lo más grave todavía es que he visto haciendo WhatsApp en movimiento el vehículo. Sinceramente. Además, ¿qué ocurre? Lo que he observado es que además la gente coloca el móvil dentro del aro del vehículo, del volante.
Sí, que parece que no.
Entonces, ¿qué ocurre? Antes nos preocupaba mucho que si íbamos hablando, pues la gente nos podría ver. Ahora parece que estamos un poco más ocultos, o que creemos que estamos más ocultos. Yo el otro día, aquí en Madrid, en concreto la vía de circunvalación, observaba una persona, iba conduciendo muy lentamente, por cierto, creía. Me imagino que pensaría que era más seguro.
Depende de por la vía que vaya, claro, porque
bueno,
a lo mejor entorpece mucho más la circulación.
Sí, pero el bofetón te lo puedes dar igual, porque aunque vayas a 40, si vas guasapeando y no vas viendo la vía, lo que va ocurriendo a tu alrededor, al final, si no te das tú un golpe, vas a provocar unos cuantos.
Ya.
Pues sinceramente, esta persona iba haciendo, con el móvil en mitad del volante. Lo mismo si está parado. Hombre, lo importante sería que estuviéramos pendientes del semáforo. Porque a veces nos podemos llevar la sorpresa, levantar la vista, hemos arrancado y te encuentras que alguien cruza de última hora.
Claro, y te lo llevas por delante.
Y te lo llevas por medio.
Hombre, eso en Madrid, porque si no estás el primero, no te preocupes que el de atrás ya te está pitando.
Sí.
Ya te está diciendo, oye, que esto ya se ha puesto en marcha, sigue.
Sí.
Pero yo todavía y yo soy la primera que lo hago, de reconocerlo.
Sí.
Yo en el coche no, pero cuando voy por la calle es verdad que voy pendiente de... Y últimamente intento decir, no, los pasos de cebra, no puedes mirar el móvil.
Hay que procurar, porque si no, puedes tener un disgusto, sinceramente. Pues es curioso porque es una encuesta muy interesante que ha realizado AutoScout, una plataforma de internet, que lleva por título Un siglo ante el semáforo, con motivo del primer centenario.
¿Del semáforo?
Del semáforo. Pues bien, conclusiones, rápidamente. 1 de cada 10 conductores aprovecha el semáforo en rojo, como tú, para enviar mensajes por el móvil. El 13% manejar el navegador. El 16% aprovecha para comer algo. Esta es una encuesta a nivel, no solamente España, sino a nivel europeo. Pero luego hay un 90%, la gran mayoría, no está conforme, curiosamente, con el funcionamiento del semáforo.
Y se enfada muchísimo. Sí,
al tiempo que los españoles consideran que los semáforos duran demasiados. Demasiado.
Bueno, hay semáforos.
Hay algunos, sí.
Hay algunos semáforos, sí, que duran una eternidad. Y es verdad que hay otros que estás cruzando y ya se te ha cambiado de,
sí,
color.
Yo reconozco que ahí sí soy de los que cuando estoy parado en un semáforo estoy pensando, ¿quién es el encargado
del tiempo de los semáforos?
Exactamente, porque hay algunos, y hablamos de Madrid, como podemos hablar de cualquier población de este país, donde compruebas que hay veces que hay determinados semáforos que no entiendes por qué duran tanto y a veces otros duran tan poco.
Tampoco.
Obviamente, ¿no? Y por último, otro dato curiosísimo. La mitad de los conductores encuestados se dedica a observar a otros vehículos. Reconozco que yo lo hago.
Yo creo que se lo hace todo, vale, el mundo, Alfonso.
El 33%...
¿Quién no mira izquierda y derecha?
Este te va a gustar. El 33%, ya te lo he mencionado, elige relajarse. Estos son los que yo llamo los que se duermen. Es decir, el típico conductor que necesita que le pites porque él pasa olímpicamente del semáforo.
O sea, que tú eres el que viene detrás y pita.
Pero es porque es el conductor que yo llamo cómodo. Que aquí llaman relajarse.
Sí.
Es el típico conductor que dice, yo para qué voy a mirar el semáforo, si el de atrás me va a pitar. Entonces, es el conductor que dice, bah, a mí me da lo mismo. Yo voy cuando me llamen, cuando me piten. Más datos, muy curioso. El 18% lo dedica a hablar con el acompañante y solo, esto no me lo creo, solo el 10% de los hombres usan el espejo, retrovisor, y el 21% de las mujeres, tampoco me lo creo.
O sea, el 10% retrovisores masculino y el 21% femenino.
Femenino.
Esto yo tampoco me lo creo.
Ni en el caso de uno ni de otros, ¿eh?
Y tampoco me creo lo del 1 de cada 10, creo que has dicho, que lo del mensaje tampoco me lo creo. Me parece muy bajo.
Muy bajo. Me temo muy bajo.
El que más me creo es el del enfado.
Sí, sí.
El que se mosquea.
Ahí sí, sí, sí.
Y el que mira al conductor de la izquierda y de la derecha.
Efectivamente, efectivamente. Es que además es curioso. Es algo que particularmente en España es muy habitual. El mirarnos de un coche a otro es algo que yo no entiendo. Y algo que vengo observando yo muy habitualmente es que cuando tú vas a una autovía, una carretera de doble carril, y rebasas a alguien, la gente te mira o mira. Y yo digo, a ver, ¿para qué me mira? No lo entiendo.
Y además
no
yo creo que haces cábalas.
No,
porque según la manera de conducir que tiene, sí, tú estás pensando, es un señor de no sé cuánto, es una señora mayor, es una señora joven, es una chica que se acaba de sacar el carné. Entonces, siempre miras para ver si has adivinado.
Sí, no sé, será eso, no lo sé.
Bueno, y para ir terminando, Alfonso, ¿qué coche comprarnos en 2015? ¿Novedades para este año que está a punto de empezar?
Como siempre, hay un largo etcétera. Recordemos siempre que el sector de automoción, el automóvil en particular, pues, y más en los últimos tiempos, y a pesar de la crisis, pues para incentivar o para animar, pues obviamente es un sector muy dinámico. Hay larguísima cantidad de novedades, voy a destacar muy rápidamente, por ejemplo, Alfa Romeo el 4C Spider, Audi con el nuevo A4 y el TT Roadster, y luego a finales de año el nuevo Q7, BMW para los que les gusta el Cabrio, el Serie 2, habrá un nuevo X1, el todo camino, más barato de BMW, y la segunda generación del X6. Citroën pues no va a ofrecer un C4 híbrido Airflow. Fiat, el 500X, es un pequeño todocamino sobre la base del Fiat 500. Honda, el Jazz y el HRV, así como el Restyling, el retoque del CRV. Jaguar, para quien guste de una berlina más bien deportiva, el nuevo XE. Kia, nuevo Sorento, Land Rover, el Discovery Sport y el Range Rover Sport.
Bueno, tenemos una amplia gama y amplia oferta,
y
madre mía.
Mercedes, el CLA familiar, Nissan, el nuevo Murano, un todo camino grande. Opel, importante porque arranca el año con la quinta generación del Opel Corsa, fabricado en nuestro país, Zaragoza.
Zaragoza.
Y el sustituto de la Gila, que va a llevar el nombre de Carl. Renault, el nuevo Espace, para primavera, 7 plazas, más futurista, entre todo camino y monovolumen, y un poquitito más alto carrocería. Seat, a finales de año, el nuevo Ibiza y un todo camino. Suzuki, el Celerio y el Vitara. Volkswagen, el nuevo Touran. Y para terminar, esta larguísima, y me dejo muchísimos, Volvo, el todo camino, el grande, el XC90, que llegará en mayo. Y Toyota, el FCV, que es un coche que funciona con hidrógeno, pero en principio solamente se venderá para empresas y organismos. Obviamente la red de suministro de hidrógeno en nuestro país es muy limitada.
Muy limitada. A ver, mójate un poco, y como experto en motor, relación calidad-precio, dime uno de toda esta, de todos estos que me habéis
relación
dicho,
calidad-precio.
Sí.
Relación calidad-precio. A ver, es que...
Complicado, ¿no?
Muy, muy complicado.
No te preocupes. Nos lo cuentas en el 2015 que te ponemos estos deberes.
Vale, hombre. Y luego también hay una cuestión del tema de preferencias o necesidades. Claro. La necesidad de cada uno y de las posibilidades económicas que tenga.
Por eso, y encima me he portado bien. Te he dicho relación calidad-precio. Pero claro, escúchame. Eso es un Jaguar, un Mercedes. Bueno, quien pudiera.
Te he dado la mitad de la... del total de, novedades que llegará el próximo año.
Como tú dices, es un sector muy dinámico. Ya sabes, si quieres conocer todas las noticias del motor, el programa de Alfonso García, Cope Auto, en cope.es. Muchísimas gracias, Alfonso.
Un abrazo y feliz año.
Feliz año.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
Cope, estar informado.
¿Qué le pides al año nuevo?
Yo pido mucha, mucha salud para los míos y para todos. Y trabajo, que no nos falte, por supuesto.
Este año nuevo puedes cambiar de casa, puedes cambiar de look, puedes cambiar de trabajo, pero nunca cambies de compañía.
COPE, estar informado.
Feliz año. Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Estas fechas podrían ser un buen momento para descubrir los secretos del vino, igual que buscamos platos diferentes con los que sorprender a nuestros invitados. Podríamos aprovechar para aprender a catar un vino, para conocer los secretos del maridaje o conocer los mejores caldos del año. Para aprender estas y otras cosas sobre el vino, contamos esta madrugada en la noche de COPE con José María López Querencias, profesor de Enología de la Escuela Internacional de Hotelería y Turismo Batel España. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. La verdad que me pillas rodeado de copas porque he recibido hoy unas muestras y me pillas aquí con la, como decía el otro, con las manos en la masa.
eso es lo suyo. Tú eres profesor de Enología. Yo en primer lugar quiero saber, José María, ¿qué enseña un profesor de enología? ¿Cómo es una clase de enología?
Bien, pues mira, Belén, en primer lugar a los alumnos lo que le intentamos inculcar es unos conceptos, es decir, de dónde nace el vino, de la cepa, el terruño, y una vez que esa uva es cosechada, pues vinificada, es decir, que conozcan unos conceptos de viticultura y enología. Uh-huh. Y una vez adquieren esos conceptos, pues luego con vinos muy, muy distintos, intento que ellos vayan descubriendo una serie de aromas, colores y sabores que en estos vinos se pueden ver con mucha claridad.
O sea, que hacéis catas en las clases.
Sí, hacemos catas. No sería concebible poder entender un vino si no lo cata.
Está
lógicamente,
claro.
Lógicamente, esos vinos luego una vez se cata, pues utilizamos unas escupideras a las cuales se expulsa el vino.
Y José María, cada vez hay más gente que se interesa por el vino, cada vez hay más cultura del vino en nuestro país, gracias a Dios, turismo enológico, pero ¿tú crees que aún le queda mucho por recorrer al vino en nuestro país?
Sí, mira, el vino, tenemos la suerte de que vivimos en un momento, en una revolución enológica que empezó ya hace unos años, y la oferta que tenemos encima de la mesa es enorme, y aún hay muchas cosas por llegar.
O sea que todavía nos queda caminito y mucho.
Por supuesto, mira, podríamos hacer un recorrido ampelovínico gastronómico desde Galicia hasta Andalucía, la cual pues os podría ir sugiriendo algunos tipos de vino y al mismo tiempo ir enlazando estos vinos con algunos alimentos. Empezando desde el norte hasta el sur, desde Galicia hasta Andalucía, pues tenemos una variedad reina, variedad principal en esta región, que es la variedad Albariño. Esta variedad de la cuna está en Cambados. Son vinos frescos, son vinos elegantes, y estos vinos, quizás su matrimonio ideal son los platos que oriundos de aquella zona, es decir, los mariscos, pescados, platos más bien ligeros. Ajá. Aparte de del Albariño, hay otra variedad que es la Godello, muy típica, un pelín más al sur, concretamente en Valdeorras. ¿Habéis probado algo de Valdeorras?
Pues yo no, fíjate, pero me lo estoy apuntando.
Ahí está trabajando un amigo, compañero, Álvaro Palacios, y hace un Godello magnífico. Es un blanco quizás con un poquito más duende de tinto. Es de esos blancos que tienen un poquito más de volumen en boca. Uh-huh. Esos blancos que podemos tomar perfectamente con una carne.
Esto te iba a preguntar yo, José María, antes de que sigas con esta fantástica lista. Es una locura, por ejemplo, a un pescado meterle un tinto o al revés, a una carne meterle un blanco.
Para nada. El buscar ese equilibrio entre vino y plato, en realidad no es nada complicado. Es decir, y tú imagínate ahora mismo un atún rojo de Almadraba.
De Cádiz, estupendo.
Perfecto. ¿Te imaginas tomarlo con un blanco? Bien.
Sí. Vamos.
Pero si te ofrezco un vino tinto joven, uh-huh, fresco, del año, o con muy poquita madera, uh-huh, date cuenta que el atún es un pescado con cierta estructura. Va a ir muy bien este vino tinto. Se va a enlazar muy bien. Es un ejemplo. De estos hay muchísimos.
Me has convencido, José María, me has convencido. Es que yo no sé si en nuestro país todavía seguimos siendo un poco puristas a la hora de los maridajes. ¿O estamos abriendo la mente?
Poco a poco esa mente se va abriendo. Gracias a esta riqueza de vinos. Y cada vez el cliente quiere probar cosas nuevas, cosas distintas. Y es ahí donde entra el profesional, estos alumnos que estamos formando en Batel, para que el día de mañana pues puedan sugerir, como no, un vino tinto con un pescado o al revés.
Y, por ejemplo, un rosado, ¿dónde lo colocamos?
Un rosado, fíjate, el rosado es un vino que nace un poco, cubre una laguna que no tiene una frontera muy definida. Yo un rosado pues te lo podría sugerir perfectamente pues con una fideuá, uh-huh, un panache de verduras, uh-huh, quizás algún plato de carne blanca, un chuletón de Ávila, que es una carne blanca. Para ello iríamos a un rosado con un poquito de volumen, un poquito más de untuosidad. Por ejemplo, un rosado fermentado en barrica.
Ajá.
Hay uno que se está haciendo en la zona de León, muy bueno, creo que se llama Antídoto, lo probé recientemente y me sorprendió muchísimo. Es un rosado muy amable, pero que para estos platos va muy bien.
Vale, pues apuntado queda. Seguimos, si te parece, José María, con la lista, que además nos va a venir fenomenal para mañana, que es día de Nochevieja. Hemos dicho, para los mariscos, los pescados, un albariño. Para el godello...
El godello yo lo pondría pues con un plato quizás en esta época. ¿Conocéis el cardo blanco típico de la zona de Navarra?
Sí.
Por ejemplo, con este plato iría muy bien. O un panache de verduras, pues es un plato un poquito más contundente y con este godello iría fenomenal. De Galicia nos vamos a ir a Castilla y León y vamos a entrar por el norte, por el Bierzo. Aquí nos encontramos con la mencía.
¡Oh, qué rico! Yo soy muy fan, de decirlo, de los, José María, de los vinos de mencía.
Sí, te gusta.
Y del
mucho,
Bierzo, ¿eh? me vuelven loca.
Son vinos frescos, afrutados, con mucho equilibrio. Son vinos que te invitan a una segunda copa.
El problema es que llega un momento en el que no sabes ya dónde parar, ¿eh? Ese es el problema.
Nada, para eso siempre lo importante es la moderación.
Por supuesto.
Y siempre en dosis pequeñas. Mira, aquí en esta zona hay muchos vinos, muchas referencias que te podría comentar. Se me viene a la mente Pétalos del Bierzo.
Sí, qué rico, lo conozco, muy bueno.
Lo conoces, muy bueno, ¿verdad?
Uh-huh.
Es un vino fresco, con volumen. Además, últimamente se muy bien valorado por la crítica internacional. Y date cuenta que es el hermano pequeño. Esta bodega hace unos vinazos, como por ejemplo La Faraona.
Este no lo conozco. La Faraona, mira, también me lo apunto.
La Faraona. Lo que pasa es que este es un vino de otra división, en el sentido un poco económico. Son vinos parcelarios, producciones muy pequeñas, y esto es lo más alto, lo más alto de la bodega. Quizás algo entre medias, pues Corullón, que sí, hace referencia al pueblo de donde son la uva con la cual se elabora.
Uh-huh.
También sea muy bueno. La verdad que esta zona... Cualquier cosita que nos encontremos por allí, incluso bodegas que no tengan nombre, la mencía es una variedad que viene de, tiene cierto parecido a Pinot Noir.
Sí.
En ese sentido, que son bastante fresquitos. Si bajamos un poquito más, llegamos a Toro, tierras zamoranas. Son cada vez más elegantes. Eso es algo que también viene un poco por esta revolución enológica. Cada vez, pues, tenemos más medios a nuestro alcance con los cuales podemos elaborar, pues, grandes vinos como San Román de Mariano García o Almirez. Almirez es un vino con menos madera, es de la familia de los Eguren. Y fijaros que la proyección que tiene esta zona, que hasta Vega Sicilia hizo inversiones aquí hace unos años.
¿Oh, sí?
Pintia, sí. Pintia es un vino de Vega Sicilia que se elabora en Toro.
Fíjate. ¿Y esto con qué lo podemos acompañar de comida? Porque estoy viendo, José María, que de vinos tú entiendes un montón, pero de comida también, claro.
Pues mira, aquí para estos vinos, esta contundencia, aquí ya hay que darle algo quizás más recio. Algún asado, como no, esos capones, esas pulardas, esas pintadas, rellenas.
Carne de caza.
Secos, irían fenomenal.
Muy bien, vale. ¿Y de Toro dónde nos vamos?
De Toro vamos a saltar, no nos podemos olvidar de la denominación de origen más importante, o quizás con más nombre, de Castilla y León, que es Ribera del Duero. Uh-huh. Aquí pues tenemos de todos los colores y de todos los precios, desde Protos, Vega Sicilia, Pingus, Pesquera. Yo siempre intento recomendar vinos que calidad-precio pues estén bien ajustados.
Aquí quería yo llegar, José María. ¿Hay que gastarse una pasta para tomar un buen vino?
No.
Vale. Ya me ha quedado claro.
Es cierto que un gran vino está gustativamente, nos llena muchísimo, pero no es necesario gastarse mucho dinero para disfrutar de un vino pues que nos satisfaga, un vino rico, con unos aromas definidos. Yo creo que hay vinos ahora mismo en una pinza entre los 5 y los 8 euros, que tenemos, bueno, un baúl entero, o sea, muchas, muchas referencias.
Cada vez salen más libros y más listas con vinos de este tipo. Vinos por del 2014, del 2013, del 2015, el que vendrá, por menos de 10 euros. Y son vinos fantásticos.
Son vinos fantásticos, efectivamente. Date cuenta que el vino hay que introducirlo en nuestra dieta mediterránea. De nada sirve elaborar vinos muy caros, porque al final son vinos que se quedan en la estantería.
Qué gran momento es en el que se reúnen los amigos o la familia con una botellita de vino y una buena comida. Eso no tiene ningún precio, José María. Lo que yo no sé también es si hay veces que los restaurantes se pasan un poco con el precio de la botella del vino.
Ese es un tema ya quizás un poco bastante delicado. Sí. Yo creo que los restaurantes deberían de ajustar en cierto modo, dependiendo de sus costes, el precio de venta al público. Lo que sí que es cierto que en algunos casos quizás hay algunos desajustes. Pero, y sirva esto, estoy seguro que si los precios de los vinos en los restaurantes estuviesen con un margen muchísimo menor, todos beberíamos más vino y mejor vino fuera de casa.
Totalmente de acuerdo. Y sobre todo ahora, bueno, pues con la situación económica que tenemos, hay mucha gente que a lo mejor sale a cenar, pero no se pide esa botellita de vino.
Así es, o incluso esa segunda botella, que a veces pues tienes la suerte que no tienes que coger el coche, vives cerca del restaurante y te apetece una copita más, pero debido un poco a ese precio a veces elevado, pues te lo piensas. Nos hemos quedado en Ribera y nos saltamos a La Rioja. Aquí la oferta es amplísima, desde los clásicos Viña Tondonias, sus tintos, sus blancos o esos rosados elegantes. No nos olvidemos aquí tampoco de los Muga, los 890, en fin, toda una escuela. Pero también aquí se están elaborando grandes vinos de un corte más moderno, donde la fruta prevalece. Me gustaría citar aquí de Juan Carlos López Lacalle un vino que es Viña El Pisón, que es un vino quizás un poquito más serio, pero esta bodega tiene otros vinos bastante más asequibles y que están bastante bien. De La Rioja nos vamos a Castilla-La Mancha. Es una región que es, confirmo, es la región con más viñedo del mundo. En esta región hay muchos estilos, muchos matices. Pues mira, Pago Florentino es ese concepto de vino de pago. Este vino es un vino de la mano de Bodegas Arzuaga, una inversión de esa bodega de Valladolid. Los vinos de Víctor de la Serna, Finca Sandoval. Probé un vino la semana pasada, Malabra. Es un vino de garaje. Es un vino de garaje, es un vino que es la elaboración es muy, muy pequeñita y se hacen ventas con Peña Aguilera. Es un sitio donde hay Montes de Toledo. Muy curioso, muy curioso. La verdad que me gustó mucho. Y luego, como no, me gustaría citar también de esta región y, bueno, pues aprovecho un poco la oportunidad. Es un proyecto mío personal, junto con un amigo, Serrano Corbelle. Llevaba tiempo intentándolo y es ahora cuando me he decidido a sacar un vino que estoy elaborando. Así que os haréis de una botella para que me deis vuestra opinión. Se llama La Bicicleta y esto es un vino. Nosotros no tenemos viñedo, lo que hacemos es buscamos variedades autóctonas, principalmente tempranillo y garnachas viejas, que aquí en esta zona hay muchísimas, las cuales imprimen un carácter varietal del terruño. Nosotros solo intentamos canalizar esos factores de la naturaleza, lo catamos y cuando decimos que el vino está en su punto, lo embotellamos.
Ajá. Y para ir terminando, Andalucía.
Sí, nos falta Andalucía. Andalucía quizás es un poco la guinda. Aquí todo el mundo, poco lo que conoce son los vinos de Jerez, pero poco a poco se están haciendo grandes vinos. Barbazul, por ejemplo, es un vino de Cádiz y este vino lo podríamos incluso acompañar con esos platos que antes comentábamos, esos platos contundentes, esos osobucos, esos asados. Es un tinto con cierto volumen y muy, muy bueno. No parece que sea de estas zonas tan septentrionales. Y yo creo que se nos escapa también los espumosos y más siendo mañana el día en el cual un poco pues usamos el espumoso para brindar. En un principio no son vinos que se puedan denominar cava, pues no estarán parados al Consejo Regulador, pero son vinos espumosos de una gran calidad. Estos vinos aquí se denominan Cueva, que es una marca registrada, y ya no nos tenemos que salir quizás fuera de la península, estoy refiriendo a esos champán, sino que ya en España, en Almendralejo,
claro, en Extremadura, Requena,
tenemos unos espumosos fantásticos.
Pues yo creo que tenemos ya la cena de mañana, el maridaje listo, seas de donde seas, seas gallego, seas andaluz, seas extremeño de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, José María nos ha dado un montón de ideas para hacer ese maridaje perfecto.
Esto del vino es muy sencillo, al final el vino, ¿te gusta o no te gusta?
Está claro, seguro que el tuyo nos gusta, José María.
Sí, estoy seguro.
Que tengas mucha suerte y feliz año.
Igualmente, muchas gracias.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. ¿Qué le pides a este año nuevo?
Que se acabe la crisis, ya que es para la gente, pues que se acabe la crisis.
Cambiar de trabajo y va a ir mejorando siempre.
Yo, muchísima salud para mis hijos y para todo el mundo y mucho trabajo.
Trabajo y salud, lo de siempre.
Ya que te has propuesto muchas cosas, empieza por sonreír. COPE, estar informado.
Feliz año.
Y de los vinos pasamos a las bebidas espirituosas. ¿Sabías que hay un turrón de gin tonic, un dulce nuevo que nos descubre Paco Ventura?
Merry Christmas, baby. You really did treat me nice. Merry Christmas, baby. Really did treat me nice.
Hace tiempo que la gama de turrones por Navidad dejó de limitarse al duro y al blando. Más allá de las variedades algo estrambóticas de distintas marcas comerciales, cada vez hay una mayor apuesta por productos innovadores de sello gourmet. Estas Navidades ha comenzado a comercializarse el nuevo turrón de gin tonic, que ha sido creado por Albert Adrià, hermano de Fran, y el maestro turronero Ángel Velasco, para Turrón Vicens. Adrià ha optado por la excelencia, como no podía ser de otra forma, y en esta nueva obra está también la creatividad.
La creatividad es la gasolina que hace funcionar mi motor. O sea, yo creo que un creativo, de verdad, lo que le mueve es el miedo.
Las grandes marcas llevan tiempo apostando por contar con la figura de reputados cocineros para promocionar sus productos, normalmente creando gamas especiales dentro de sus catálogos, aunque muchas veces se limitan a usar el nombre del personaje como forma de publicidad. En cambio, quizá la pionera en elaborar un turrón con sabor a gin tonic fue hace unos años una pastelera valenciana.
Pensé en un turrón que fuera ligero, que también resultara refrescante y que mejor que el gin tonic, ¿no? Para tener ese tipo de sensación.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
En el caso de Turrón Vicens y Albert Adrià, se trata de una colaboración entre el chef y Ángel Velasco, como decíamos, maestro turronero de la Casa Catalana. Esta línea nació la temporada pasada como una colección de turrones exclusivos inspirados en los postres que el mismo autor elaboró para el Bulli, como por ejemplo el turrón raíces o el pisada lunar. Pero ¿cómo han elaborado Adrià y Velasco su turrón de gin tonic? En este caso se ha contado con la colaboración de Gin Mare, una ginebra que es apuesta particular del propio Adrià y que destaca por su destilación artesanal y el uso de botánicos mediterráneos como el tomillo o el romero. La base de la elaboración es el chocolate blanco, que al ser extremadamente dulce, necesita contrastes ácidos y frescos para no ser demasiado empalagoso. La creación de Adrià y Velasco incorpora zumo de lima, piel de limón confitada, trufa de ginebra Gin Mare y lo que se llama fixi, que son caramelos efervescentes para darle el toque carbónico típico de la tónica en un gin tonic. Desgranando un poco más a fondo los ingredientes, este turrón está compuesto por un 69% de chocolate blanco y un 6,4% de ginebra Gin Mare y suma además enebro, destilado de hierbas y aroma de quinina. ¿Pero está bueno?
Buenísimo, pero súper buenísimo.
Está bueno. Y viene gusto a gin tonic.
Y un poquito de alcohol, ¿no? Se nota.
Muy bien, hay que innovar. Siempre lo mismo te cansa al final.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. Blitzen, blitzen, all his reindeer pulling on the rain.
El turrón de gin tonic de Turrons Vicens se comercializa en pastillas de 300 gramos a un precio de 9,50 euros en su tienda online, donde se pueden encontrar también el resto de turrones de la gama Natura. Lo cierto es que muy navideño no son, pero los mismos responsables quieren elevarlos a la categoría de producto gourmet para degustar durante todo el año. Y es que no es la primera vez que vemos cómo un cóctel sirve de base para crear un postre o un producto gastronómico concreto. Combinados como la piña colada o bebidas alcohólicas como el ron, tienen sabores muy marcados que son más fáciles de trasladar a un producto. Pero el gin tonic es un cóctel más sutil con muchas variaciones de sabor dependiendo de la mezcla que se utilice.
En un minutito actualizamos la información y muchísimas cosas interesantes más aquí en la noche de COPE.
quieres al próximo año?
Pues tener más tiempo para estar con la familia.
Voy a terminar de estudiar francés.
Salud y principalmente eso es lo primero. Sin salud no hacer nada.
Y que no falte trabajo para la gente y que haya una paz.
Ya que te has propuesto muchas cosas, empieza por sonreír.
COPE. Estar informado.
¡Feliz año!
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.